Está, pues ahora al póker.
Jugar a las cartas, fresco.
Y es vuestro paso al póker, que, claro. Yo creo que el paso al póker vuestro debió ser en el año 2000 y pico, cuando decidís montar una plataforma para poder jugar al póker en España.
Primero mi padre me enseña a mí a jugar al póker, me dice: Oscar, que quieres jugar a las cartas y tal, yo te voy a enseñar. Ya sé, he estudiado de que no hay trampas, de que es aleatorio y tengo un... somos ganadores. Y es verdad que es que me dijo, la expectativa son tanto, 3.000 pavos. Jugamos 5 o 10 limit. Las expectativas son 3.000 pavos.
¿En internet?
Sí, en internet.
¿Empezaste jugando?
Planet Poker.
De
3.000 pavos.
La
y dice, pum, en la frente, el primer mes, 3.000.
¿3.000?
Eres un mago.
Esto da total. Bueno, en aquella época es cierto que no sabía absolutamente nadie nada.
5 o 10.
Y si estudiabas un poquito te lo hayas muerto, como
pero
tú
fresco,
te lo hayas muerto esos
fresco,
años.
Fresco, o sea, es que no sabían ni cogerlas. Era muy fácil ganarles.
Planet Poker, que fue la primera
Poker,
página
sí.
Para jugar online del mundo.
Y luego Party Poker, por supuesto.
Y luego Party Poker, que
sí.
Era... Mira, vamos a escuchar un corte de tu padre también hablando del paso al póker. Creo que es en Buenafuente.
En Buenafuente.
Sí.
Y nosotros hemos evolucionado siempre con las mismas técnicas de juego a otro tipo de circunstancias, que son las que más hablo en el libro nuevo,
yeah.
Que son las del póker en Internet.
Póker en Internet. De eso quería hablar yo con usted, porque nos llegan noticias de que se está disparando la apuesta en Internet.
Sí.
Incluso alguien vaticina que puede superar el mundo de la apuesta convencional, ¿no? La quiniela y eso.
Sí, sí.
Se está apostando mucho en Internet.
Sí, hay dos cosas que se están disparando. Uno, la apuesta deportiva. También me gustaría llegar a un momento en el que pudiera tener una página de apuesta deportiva. Le llamaríamos incluso así los pelayos.
Sí, llámeme ese día, llámeme, por favor.
Sí, sí.
Sí, claro.
Ahora me da el teléfono. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, tengo una apuesta de quién va a ganar la Copa de Europa. Alguien pues muy conocido me dice, bueno, pues yo creo que lo va a ganar el Chelsea, no va mal orientado. Y también el Lyon, ahí ya pues no va tan orientado. Bueno, pues esto es simplemente una manera de apostar a lo que te gusta. O el primer gol lo va a marcar Ronaldinho. Se puede apostar de muchas cosas diferentes. Esto está haciendo una auténtica explosión. Y todo el mundo piensa que España va a ser uno de los mercados más fuertes.
Ya.
Está todavía incipiente, pero yo creo que se va consolidando. Y luego el otro gran boom, efectivamente, es el póker en Internet. Imagina que el sitio donde yo juego, ahora mismo, por ejemplo, hasta ahora, estarán jugando gente de mi equipo, pues habrá probablemente unos 60, 70 mil jugadores al mismo tiempo jugando.
En internet,
en ese sitio concretamente, no solamente en todo internet. Y ese sitio hace unas recaudaciones diarias de unos 2 o 3 millones de dólares. Cuando estuve en Panamá me sorprendió de que el canal solamente facturaba 2 millones.
Ya.
O sea, este sitio factura algo más que el canal de Panamá.
¿Y dónde están estas páginas? A mí solo me entran las otras, ¿sabes? Sí, siempre te derivan hacia... No, es verdad que ya van entrando las de juegos cada vez más.
Sí, bueno, ¿no? Yo no animo a la gente a jugar, ¿eh? Y de luego el juego normal de casino en internet pues no tiene ningún interés. El póker es otra cuestión, porque tú el póker no estás jugando directamente contra la casa, estás jugando contra otro jugador.
Yeah.
Luego la casa hace de un árbitro que en principio tiene que ser neutral.
Yeah.
Y bueno, según yo he comprobado, pues por ahora de luego sí creo que es neutral.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas dice tu padre en el año? Porque esta entrevista creo que es del año 2006 o 2007.
Por ahí.
Habla de que las apuestas deportivas irrumpirán súper fuerte en España y lo han hecho. Habla de un montón de cosas.
Se las sabe todas, ¿eh?
Claro, una especie de oráculo, acierta casi todo, ¿eh? Fíjate, yo a tu padre le conozco en el 2006. Tú no te vas a acordar, Óscar.
A lo mejor sí, ¿no?
A lo mejor sí.
No,
a lo mejor
con
sí.
Memoria.
Pero en el año 2006 o 2005, no me acuerdo, inauguramos en Madrid, Óscar Lapúa, Barico, un club que se llamaba...
Los de Madrid. Somos de Madrid.
Los viejos rockeros madrileños.
Y jugamos a las cartas.
Del naipe. Inauguramos un club de póker privado que se llamaba APM, como seguramente te acuerdas, Asociación de Póker de Madrid. Y allí, en el torneo inaugural del primer día, apareció, no sé por qué...
¿El Pelayo?
Apareció Gonzalo García Pelayo contigo.
Sí.
Aparecieron los dos y los dos jugasteis. Y yo me acuerdo que me quedé muy impactado porque yo os conocía de la prensa y de la televisión, etcétera. Y veros allí en...
Y también estaba Guillermo, el Púa.
Sí, en nuestro modesto club.
El Draco me hizo un call en el Small Blind y me enseñó, haz rey, call Small Blind. Y yo raise y dice, all in. No, haz rey ahí, el tío me enseñó cosas.
El Drácula siempre ha sido un grande.
Es grande, oye. El Draco no se puede ser más fenómeno.
Oye, y luego decidís abrir un skin de Voz Media, es decir, un portal para jugar al póker. Ya no solo era cosa de que tu padre te enseñase a jugar y que te ganases la vida jugando muy bien las mesas de límite de internet, sino que decidís abrir decidís abrir un portal para jugar en internet, llamado Los Pelayo Póker.
Sí, sí, hombre, sí, la cuota de mercado es lo que teníamos en Bombedia, éramos el número uno, tú sabes,
sí,
o sea,
sí.
Teníamos una cuota de mercado porque también damos el valor añadido de la escuela de póker. Y al final, pues es eso, había gente que, bueno, ganaba, lo menos se le enseña, tú sabes, y al final sistematizar y, bueno, fue la idea, o sea, valor añadido.
Teníais una escuela que funcionaba muy bien, sacasteis adelante y formasteis a muchísimos jugadores
muchos,
que
muchos.
Hoy en día todavía, después de tantos años, siguen partiéndolo.
Muchos, muchos.
Y luego encima contabais, bajo mi punto de vista, porque yo lo viví muy de cerca, porque nosotros éramos competencia directa vuestra en el mercado online en aquellos años. O sea, teníais
los teníamos que habernos unido, luchamos, nos sentamos, sí, nos reunimos.
Perdimos la oportunidad.
Total.
Ahora te voy a hablar de eso, Tenías a los mejores afiliados del país, por ejemplo Jorge Mena.
Total.
Que era un hombre que movía cientos de jugadores, claro, y estaban en vuestro poder. Era muy difícil arrebatároslos.
Sí, es que por eso, o sea, que al final con el enemigo pues te dijo unir, ¿no? Porque el tío, es que él solo era una empresa.
Es verdad.
O sea, que
es
que él tenía al final pues eso. Lo que pasa es que tú sabes que en Bombedia era un mercado muy prostituido.
Total.
O sea,
era una jungla.
Era una jungla. Había que soltar y eso pues mató el mercado.
Y nos hacía ganar mucho menos dinero a todos, claro, porque había que soltar tanto rey.
Dame, claro, no se puede pagar tanto.
Éramos todos. Pero mira, sobre la anécdota esta que te quería contar, cuando surgió la posibilidad de que nuestra empresa, la Escuela Española de Póker, luego Nostrum Póker, se juntase con la vuestra y hacer una gran sala, un gran skin de Bosmedia entre
los
dos.
Qué bien nos lo pasamos ahí, ¿eh?
Sí. Pero tú sabes por qué no salió.
¿Contamos cosas de ahí?
De la época, la que quieras.
Qué divertido, ¿eh?
¿Tú sabes por qué no salió, Óscar? Pues porque tu padre, seguramente con sus razones, quería que la empresa se llamase Los Pelayo.
Y Púa dijo que no.
Y Púa, que era el jefe de la nuestra, quería que la empresa o se llamase de una manera neutral.
Mala decisión, Púita. Mira que te quiero, pero mala decisión.
Claro, entonces, por ahí soltó todo.
Al final, la marca, teníamos más marca nosotros.
Erais un poco más conocidos, sí.
Mucho más.
Pero queríais mantener el nombre. Entonces, más que una unión, era una OPA.
No,
¿sabes?
Alianza estratégica.
Totalmente.
Hemos reventado el mercado.
Pero tú sabes con el ego que tenemos los jugadores de póker.
Púita se equivocó.
Y a nivel de... Sí, bueno, al final nos equivocamos todos porque todos saltamos por los aires.
Sí, es verdad, por los aires. Pa, pan.
Oye, porque llegó la regulación del 2012.
Fíjate, cómo lo aceleraron, ¿eh?
Sí.
Qué tíos.
Y no pudimos afrontar eso y las dos empresas, tanto la vuestra como la nuestra, saltaron por los aires.
Ah, había que pagar 300. Me acuerdo, era 800.
Sí, 800.000 de aval.
B2B, sí, lo intentamos todo, pero resultó que no. Al final el Estado lo que quería era recaudar y que se quedara... PokerStars y Full Tilt.
Que fueron los que se quedaron. Bueno, Full Tilt el pobre venía muy dañado del...
Pero qué mal hecho, ¿eh? O sea, de verdad que era el legislativo ahí, es tremendo, ¿eh? O sea, es insultante, indignante.
Luego se arregla un poquito.
Las tres y eso.
Luego se arregla un poquito, pero sí que es cierto que aquella época fue lamentable. Oye, y luego teníais una cosa que hacíais muy bien, porque tu padre es muy jefe a nivel de marketing. Como no había dinero, porque nadie teníamos dinero para marketing, lo que hacíais era empapelar todos los torneos de polos verdes y había una legión de jugadores de Los Pelayo a los que regalabais polos. Sí. Entonces, claro, la web de Los Pelayo se veía por todos los casinos de España, en todos los torneos, porque había un montón de polos verdes que jugaban, ¿no?
Qué invento, ¿no?
Entre ellos el tuyo.
Yo me lo jugaba mal, yo tenía ganas de irme por ahí, tú sabes.
Tú eras más de irte por ahí, pero también jugaste mucho en aquella época, sí, torneitos, sí. Sobre todo en Madrid.
Ha sido una gran época, o sea, ir por ahí en España y tal, los CEP, sí, pero me lo jugaba muy fresco, tú sabes.
Bueno, hablando de CEP, te cargaste uno.
Uno, no,
de los primeros.
Mallorca, el tercero.
El campeón de España en el evento de Mallorca.
Estábamos ahí en el hotel y casi, o sea, además de resacón, ¿no? Y te compré la entrada a ti, ¿no?
Claro, es lo que te iba a decir. Yo me clasifico en Eurosuper Poker.
Sí, sí, total.
Me saco la entrada, que no me acuerdo lo que eran, 600, 700 pavos, no me acuerdo lo que era en aquella época, y no puedo ir. Entonces, tú que querías ir, te digo, Óscar, te la vendo más barata. Te compras mi entradita, te vas al C de Mallorca y te lo cargas, cabrón.
Tú no hubieras ganado con mis cartas.
Seguramente no.
No.
No hubiese jugado más. ¿Alguna más hubiese foldeado?
O sea, yo creo que como el 80% tomó la misma decisión. Pero
o quizás hubiese ganado antes.
O a lo mejor.
Sí, sí, no, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque yo no gano nunca un CEP, pero sí que he favorecido que una persona lo ganase.
Sí, sí, divertido, ¿eh? Yo ya dije, venga, yo me lo voy a cargar todos y luego pues ni uno.
¿Y qué te llevaste ahí? ¿20, 25? 28.000,
¿no?
28.000 pavos. Que
tres cosas.
Había dinerete, ¿eh?
Sí.
Oye, entre los patrocinados que habéis tenido ilustres, tenéis hasta, bueno, habéis hecho hasta vídeos con Leo Margets y todo.
Leo Margets,
cursos,
sí.
Cursos de póker, audiovisuales, hay patrocinados antiterrazas.
Sí.
Diego Pradera en su día,
sí.
Y luego, por lo que digo, un montón de
jugadores. El otro día estuve en el casino, tú sabes, bueno, en tu torneo. Me tiraron 5 veces 7-4 seguidas, ¿eh? No me lo podía creer, te lo juro.
Eso estadísticamente para Los Pelayos tiene que ser un shock cerebral, ¿no?
O sea, pues yo te lo juro, yo te lo digo, es que estaba a punto de vomitar. 7, 4, 5 veces, ¿eh? Es impresionante.
Oye, para no jugar prácticamente al póker, el otro día que quedaste, cuarto o quinto.
Cuarto, jugué mal la mesa final. Jugué como Los Ángeles, ¿eh? Hasta la mesa final. Pero luego me distraí en el descanso y hice dos movimientos malos.
Entraste segundo en fichas, acabaste segundo al final cuarto.
El Calleja me peló.
Sí, Calleja, que luego no ganó el hombre, pero.
Lo ganó, ¿no?
No ganó. ¿Ah, no? Quedó segundo.
¿Quién lo ganó? El chavalito, de ahí, el de frente.
Un chavalito, sí, el chavalito, sí. El chavalito ganó. Oye, ¿también habéis hecho viajes con los alumnos de la escuela a Las Vegas? ¿Os ibais a Las Vegas?
Desafío a Las Vegas.
Desafío a Las Vegas. ¿En qué consistía eso?
Pues en irnos, lo que es, o sea, irnos a jugar en vivo y pagarnos, digamos, los gastos jugando en todos los casinos.
¿Os llevabais alumnos que habían hecho algo?
Exacto, era como el máster, era como el viaje de fin de curso.
¿Para los alumnos de los padres ibais a Las Vegas
tres,
a jugar?
¿No? Yo creo que hicimos tres.
Sí, algo así. En su época eran muy, muy famosos.
Tizona, Mena, había mucha gente muy buena.
Tizona,
bueno, cómo juega, ¿eh?
Uno de los jugadores más top que ha habido en España, que el hombre dejó de jugar.
Jugaba muy bien.
¿Cómo llegas tú, hablando de ti, Oscar, cómo llegas al póker tú? Te enseña tu padre, ¿no?
Sí, claro.
¿Y antes qué hacías, antes de jugar al póker? Porque empiezas a jugar con 20 años.
Antenista y sin vértigo. O sea, ponía antenas y iba a las obras. Yo trabajaba desde los 16 años, empecé a trabajar. Por 60.000 pesetas de aprendiz. Y luego de repente me dice, oye, podemos jugar al póker, ya lo estudia y vamos a ganar 3.000 al mes. Y dije, hostias. Y empecé a enseñar a todos, a mis amigos y a mis primos. O sea, fue maravillosa. De repente como que te cambia la vida.
Claro, porque tú te has movido siempre con un montón de amigos. Del barrio.
Son mi tesoro.
Es que siempre has sido muy fiel a tu gente.
Totalmente.
Siempre que te veo, siempre vas con gente del barrio de toda la vida, con amigos de toda la vida.
Y tú y yo tenemos una amistad, y el Puita y el Draco, o sea, bueno.
Que durará toda la vida,
hay que crear vínculos, hombre.
Sí, sí. Entre ellos hay un amigo que yo creo que a nivel de póker destaca más de los demás.
¿El Víctor?
Es Víctor. Víctor Cinchatti.
Es que el alumno supera al maestro. Juega como Los Ángeles.
Se acaba de cargar ha quedado cuarto en un evento hace poco,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
las,
no, y ganó
de la Galactic.
Y ganó.
Y ganó otro, ¿no?
Me lo mandó, me dio un buen rollo. Me dice, toma, y estaba yo haciendo unas cosas muy importantes. Y dije, hostia, qué buen rollo. Gano. No, él siempre sigue jugando y juega muy bien.
Sí, no,
es más agresivo que yo.
A mí me dio una época por ir a casa de Víctor a jugar torneos allí con él en PokerStars.
Sí, ¿no?
Y además que me quedaba flipado.
Sí,
cómo atizaba.
Éramos octavos en el Sandy Million, que el Paez. ¿Te acuerdas que el Paez quedó quinto o cuarto? Y nos echaron con ases versus cinco.
La mesa final del torneo más grande de internet.
De Sandy Million.
En la época.
Y el 15 quedamos otra vez.
Has sido profe también, ¿no? Has dado coach a muchos chavales.
Me gusta enseñar.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Y además aprendes mucho enseñando.
Ya no solo a tus amigos, sino también a...
En la escuela.
En la escuela eras uno de los profesores.
Sí, claro.
Titulares. ¿Y qué dabas? ¿De torneos?
Teníamos los... Digamos, ¿cómo era? Ventrilo. O sea, en la parte de CAS, de torneos. Guillermo García también hacía la parte de torneos. Y bueno, es enseñar. O sea, al final uno tiene que comunicar y explicar las cosas. O sea, hacer asociación, valoración. Asociación, observación, valoración. Es muy fácil, ¿eh? Sí, hay que tener esas tres capacidades para entender.
¿Y tus alumnos tiraban para adelante, ganaban dinerete?
Algunos sí, muchos semiprofesionales y profesionales. Richard, por ejemplo, mandó un saludo. Contaja.
¿Contaja? ¿Fue alumno tuyo?
Sí.
Qué grande.
Sí, claro. Y el Richard juega muy bien. Es muy pronto para matar príncipes, esa cosa, esas frases.
Oye, habíamos hablado de tu victoria en el CD de Mallorca, que fue uno de los puntos álgidos de tu carrera como jugador, pero luego también estuviste muy cerca de liar la parda en el European Poker Tour de Barcelona, ¿no?
A puntito. Bueno, estuve a punto de tocar el cielo, sí.
Quedaste al final el 21, pero tenías una progresión en los últimos días de torneo que parecía que te ibas a comer el torneo. Al final no pudo ser.
No pudo ser. De verdad que es que al final dices, mira, si me lo reviento, te cambia la vida. A lo mejor.
Total, te llevas un millón.
Pero cuando ganas un torneo ni eres mejor ni peor, ¿sabes? O sea, que al final uno juega bien y si toma las decisiones buenas, tú sabes cómo son los tal.
Sí, al final ganas dinero, pero claro, esos jugadores que tienen la suerte de llevarse un pelotazo gordo, pues pueden pegar ese salto de banca.
Cataplunch.
Y no pudo ser. 21 en el EPT de Barcelona en 2011 fue. 2011
sí.
Creo que fue. 2010, 2011.
Me lo gasté en tres días.
¿Qué te dieron ahí, Oscar?
20.000 y... 20.000, ¿no?
20.000 en tu bolsillo no
duran. Tres días.
No duran. Duran poco. Oye, y luego ya decides, hace seis años decides dejar de jugar, no sé si antes lo decidiste, y decides embarcarte en una nueva aventura cruzando el charco y te vas a vivir a Chile.
Sí, sí. O sea, fui ahí y monté una escuela de póker, Liceo Póker, con Guillermo. Con Guillermo García.
Ah, con DJ Gil.
DJ Gil.
Montaste
claro.
Una escuela con él allí.
Claro, nos fuimos a Chile, claro.
Y con Julieta, su mujer.
Bueno, claro. Y montaba el Liceo Póker, ¿eh? Y una escuela muy bien montada, la verdad. Pero bueno, no tuvimos. O sea, tuvimos unos socios que, como que no hicieron las cosas bien. Es como Póker Red, pero de Chile. y no teníamos mucho tráfico, ahí tampoco era como el valor añadido de la...
Pero ojo, que Poker Red hace las cosas muy bien, ¿eh? Hombre, si eres el Poker Red de Chile, la reventabais.
Pero muy bien, pero te digo, nos asociamos como, digamos, con la página. Digamos,
vale.
Que teníamos, claro. Vale. Un saludo a Poker Red.
Y te quedas allí 6 años.
6 años.
Bueno, de hecho sigues allí.
Esto me ha acomodado. A mí me tratan bien las chilenas.
Sí, sí. Me decías que estás hecho un Latin lover.
Por mí, es que alucino.
La chilena.
No puedo salir a la calle, de verdad, me tengo que contar.
Pero tú, Oscar, te voy a decir una cosa. ¿Vas a sentar la cabeza algún día con alguna mujer?
No, ¿para qué?
No es tiempo de... No es tiempo de...
Ojalá. Lo que pasa es que no, es que están todas por mí, tío.
Sí, ¿no? Oye, a ver si veo... Espera, voy a coger en el móvil... Que hice una foto el otro día a un texto en la introducción del
¿Puedo
libro.
¿Puedo leer otra?
Sí. Es que... Si la tienes guardada, sácala.
Desarrolla, lo tienes en tu patio.
A ver. Porque ahora vamos a hablar del libro que vas a presentar ahora.
Fíjate, dime la verdad sin cosquillas. No me observes, solo mira. Dime que gime sin cruz, grita sin mentira. Dime que te quise y no me engañes en la trastienda. Dame luz sin factura, solo envía. Precipicio de un tanga con etiqueta. Caricia sonriente en un desquicio. Llama de la vera que no suena. Latido de un murmullo divertido. Romance que no entiendo. Escrito, enlutado por lamento. Llanto en el callejón de un suicidio. Encuentro del carrusel con su tío. Allá a otro lado. En algún sitio, juro, siénteme cerca y asustado, lejos de allí, muy próximo al sentido.
¿Y eso de dónde es? Es bonito.
Cataplonch.
¿De dónde es? ¿De tu libro?
Pues yo de repente como que...
Escribo. ¿O lo has escrito tú? ¿Eso es un verso suelto o forma parte de algo...?
Se lo he robado a uno. ¿Cómo voy a escribir esto?
En serio, ¿de dónde lo has sacado? O sea, ¿de dónde...? ¿Es algún libro tuyo? O sea,
de
algún...
No, de repente como que estoy... Me viene una frase y como que la continúo. Y desarrolla lo en tu patio.
Mira, tengo el prólogo de un libro, que creo que es el libro de... No sé si es el libro de Aprende a jugar con los pelayos, sí, o alguno de estos.
Esa es la sensación de Las Vegas. O sea,
donde dices... Oigo la música que crea ese dinero de plástico, vaya donde vaya. Huelo la desesperación de aquel que se engaña a sí mismo pensando que no pierde lo que pierde. Veo ese color verde de la desesperanza a la vez que tirito de frío que crea la riqueza de la banca. Juego para ganar. En cambio, otros ganan para jugar. Río por no llorar y veo como otros lloran en su escondite de locura. Sueñan con la sensación de victoria, pero despiertan en una moqueta perpetua en el tiempo, con el sonido de un despertar luminoso que les llama a la vez que un mayordomo trae traición y desengaño. Es brutal.
Es brutal, ¿eh? Es de puta madre. Es una sensación de Las Vegas. Tú y yo no estaba ahí, tú ves cuando ves al típico pelado ahí en la mesa diciendo, a ver si voy a ganar ahí. ¿Cómo se cuenta a tu mujer, cuando da un pelado, eh? Bueno, chiqui, solo he perdido 15.000.
Solo 15.000, ¿no? Oye, y ahora estáis... He visto a tu padre que también está haciendo algo de caballos. Le he visto en algún vídeo que está también con carreras de caballos. Y también estáis un poquito
con criptomonedas. Bienvenidos al fascinante mundo de los criptoactivos.
Estáis en todo, ¿eh?
Sí, casi todo.
Salís de una cosa, os metéis en otra, macho, no paráis.
Es que es un puto genio. Yo creo que algún gen de genialidad tendré, ¿no? Del tío, ¿no?
Oye, y tu padre siendo guionista, siendo director... ¿Por qué no se hace una autobiografía para hacer la película de tu padre? Porque esa sí que va a ser buena, ¿eh? Todo lo que ha vivido, lo que ha hecho tu padre, todo lo que ha hecho, esa película, ojo, ¿eh?
Escribe muy bien, mi padre. Oye, las playas. No, siempre tiene como en mente hacer una... Ha viajado 120 países, conoce Gonzalo.
¿120 países?
Eso sí, es fácil, ¿eh?
O sea, más del 50% de los países del mundo. Pues yo no sé, conoceré 20 o 25.
Cuéntalos.
Si me pongo a contar ahora, no me acuerdo. Oye, con la cripto, ¿qué tal os va?
Vamos estudiando bien. En 2017 empezamos a entender las criptos y hacer arbitraje, cripto fiat. Bien. O sea, estamos ya ahora en torno a
eso. Pero estás en eso, es a lo que te dedicas en eso. Totalmente. Desde Chile, es a lo que te dedicas.
Totalmente.
Pero no, tu visita a Madrid no ha sido por eso, sino porque vas a publicar un libro y lo presentas en noviembre.
Sí.
¿Dónde?
Primero en Las GAE, el día 5 en Las GAE, y luego en Sevilla, que hay un festival también de cine, que se presenta la película, también la última película de mi padre, y ahí voy a presentar el libro. Pleno desfase.
El día 5 en Las GAE.
En Las GAE.
¿Y puede ir público a ver la presentación?
Sí, hombre.
Es abierto, ¿no?
Hasta tú también, pues sí.
Yo podría ir incluso, ¿no?
Hombre, además ya haces una cuña. No,
es que voy a ir. ¿A qué hora es?
Ya te lo diré.
El día 5 en Las GAE, que está ahí en... ¿Dónde está? En Madrid, cerca del Junco, y no me acuerdo la calle, ¿cómo se llama? Sí, en el barrio este, bueno, no me acuerdo, sí, Las GAE. Oye, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Solo cripto? ¿No vas a volver a jugar nunca, Óscar?
Bueno, juego de vez en cuando, pero vamos, ya no profesionalmente, obviamente, ¿sabes?
¿Juegas online en Chile?
No, realmente es caos, sí, online de vez en cuando. Es que los noruegos y los suecos nos pasaron por la derecha, tú sabes. Al final, cuando ya el póker, uno es de raza y juega y lee. Pero claro, luego hay otros que empezaron ya. Llueve mucho en Noruega y estudia mucho.
Y
ellos
están mucho tiempo dentro de casa y juegan mucho.
Nos pasaron
mucho
por la derecha, ¿qué vamos a hacer?
Sí, pero luego se estrellaron, ¿eh?
Sí,
ojo,
también,
que luego se pasaron
también
de roja y se estrellaron.
Claro, es adaptación, o sea, que el juego es adaptación. Ahora yo, como vuelva, les espero a todos.
¿Volverás? ¿Objetivos? ¿Tienes ¿Qué objetivos tienes, Oscar?
No, te lo juro que me aburre, de verdad, que el póker ya me aburre. De verdad, el otro día estuve, por ejemplo, en el casino y es que es muy aburrido el juego. Yo prefiero volver.
Y eso quedando cuarto, ¿eh?
Sí, no, pero en un torneo sí, pero el cash, por ejemplo, cash. Vale, qué aburrido, tío.
Es que hay que estudiar mucho para ponerse al día,
sí,
Oscar.
Sí.
Y no
claro,
estamos
claro,
ahora, no estamos ahora para coger el libro.
Exactamente, uno tiene que saber cuándo tiene ventaja y si no, ¿para qué jugar, tío? ¿Para que te pelen? No.
Bueno, tío, pues nada, Oscar, ha sido todo un placer. Tener aquí al Benjamín del clan de los Pelayo o los Pelayos.
Los Pelayatos.
Los Pelayos. Sí, señor. Por fin hemos hablado en el programa de la gran familia del juego nacional.
No, qué buen rollo vernos el otro día, ¿eh? De repente pues dije, sí. Ey, yo a ti te conozco, ¿no?
Sí. Joder, hacía por lo menos dos años que nos veíamos.
Tiempo.
Pues sí, a ver si podemos quedar antes de que te vayas. Bueno, yo a la charla esa iré, a la presentación del libro.
Bueno, hombre, por supuesto.
No falto. Pues un placer, Óscar. Muchas veces.
El placer es mío. Un saludo a todos.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Abrazo.
Un abrazo, fuerte. Amigo.
Chao, chao.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Esta semana leía en Poker Red un artículo súper interesante sobre la situación actual del póker en vivo en nuestro país. Lo redactaba, tras una gran labor de documentación, el valenciano José Ignacio Esquiu, con el que ya hemos hablado aquí en el programa en alguna otra ocasión y con el que vamos a hablar un ratito esta noche sobre cómo está a día de hoy la cosa del naipe en los principales casinos de nuestra geografía. Muy buenas noches, José Ignacio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo al programa.
Muchas gracias.
Mira, me ha encantado mucho el artículo, te has documentado fenomenalmente de cómo está la situación en los grandes casinos españoles y sobre todo para todos aquellos que espectadores o oyentes en nuestro caso y lectores en el vuestro que no sabían que el póker en vivo estaba tan en marcha como está, pues es un gran artículo para abrir los ojos y para que se vayan incorporando poco a poco a los casinos nacionales, ¿no?
Sí, sí, porque la verdad, bueno, teníamos idea de ver cómo estaba, queríamos hacer esto, pero realmente no sabíamos cómo iban a responder en los casinos, ¿no? Porque no sabíamos cómo estaba la situación, pero la verdad es que por todo lo que nos contaron, la cosa dentro de lo que cabe no, o sea, va bien, va para adelante, vaya.
¿Contactas con los jefes de póker o con los jefes de marketing? Sí. De los cuatro principales casinos españoles, es decir, con el Casino Cirsa de Valencia, con el Casino de Gran Vía, con el Casino de Barcelona y con el Casino Gran Madrid. Dos casinos de la Comunidad de Madrid, un casino de Barcelona y un casino de Valencia. ¿Y es con los jefes de póker o los jefes de marketing con los que hablas, no?
Sí, bueno, son casinos con los que tenemos relación nosotros, conocemos pues por el tema de seguimientos y demás, o que hemos trabajado con ellos. Y eran cuatro casinos importantes y decidimos pues eso, ponernos en contacto con ellos para ver cómo iba. Y la verdad es que, bueno, enseguida nos dijeron que sí, que sin problema, que iban a recopilar información para poder comunicarlo bien. Y la verdad es que nos respondieron muy bien y enseguida.
Por un lado, hablas de las medidas de higiene que han adoptado cada casino para garantizar la seguridad de sus clientes o de sus jugadores. Y por otro lado, explicas en qué consiste la vuelta al póker de estos casinos, que es muy diferente entre unos y otros, ¿no?
Sí, las medidas de higiene y seguridad por lo general son muy parecidas o muy similares con algunas diferencias. Y luego ya pues la oferta que tienen pues ya varía en los casinos. pues bueno, desde Casino Gran Vía, que son por ahora los únicos que tienen torneos, pues Torrelodones, que ofrece partidas privadas, o el de Barcelona, que por ejemplo tiene una buena oferta de Omaha, pues todos, dentro de sus posibilidades, le han dado importancia al tema del póker en vivo, vaya.
Vamos casino por casino. Empiezas con el Casino Cirsa Valencia y lo titulas Seguridad ante todo.
Sí, porque bueno, ellos tienen le dan mucha importancia al póker. No suelen tener pues tantas mesas como otros casinos, pero sí que suele ser algo pues que le dan importancia. Entonces ellos han querido empezar con dos mesas, simplemente dos mesas de cash y de hold'em solamente, no ofrecen otro juego. Y sobre todo pues por esto, porque ellos sí que suelen hacer muchas actividades de espectáculos y demás cosas, y por ahora pues han querido pues eso, ir poco a poco para la seguridad de sus trabajadores y del público, vaya.
Porque ellos, el Casino de Valencia, tenía la opción de abrir 24 horas, ¿no? Antes sí que podía estar abierto.
Ellos hace unos, no sé, 3 años a lo mejor, empezaron, abrieron 24 horas al día todo, el casino completamente, de forma ininterrumpida. Y luego, pues con el tema de la pandemia y todo el rollo, cuando abrieron, pues empezaron hasta las 4. Abrían hasta las 4 de la madrugada. Lo que pasa es que luego pues la Generalitat puso un cambio el horario, pues como han pasado en otras autonomías, y el cierre del ocio es a partir de la 1. A la 1 madrugada, bares, pubs, lo que se puede, lo que está abierto, tiene que cerrar. Y los casinos, claro, también.
Claro, según ha avanzado...
Sí, entonces ellos están esperando pues a ver si estas medidas pues se van abriendo. Ahora mismo aquí en la Comunidad Valenciana, pues no, yo soy de Valencia, ya lo sabes. Pues está la cosa un poco mejor por ahora, parece ser, y están esperando pues eso, que vuelva hasta las 4 de la madrugada, pero bueno, eso poco a poco hay que verlo, claro.
Claro, ellos han pasado progresivamente, han ido reduciendo horarios según la pandemia se iba extendiendo, sí, como dices, exacto. Han pasado de estar abiertos 24 horas a tener que cerrar a las 4 y ahora tener que cerrar en estos momentos a la 1. Veo también que tienen implementadas medidas bastante sí. interesantes, porque tienen mamparas entre
sí, ellos. ¿No? Ellos han puesto, bueno, las mesas las han bajado a 8 personas, claro, de 9 a 8, y tienen mamparas, han puesto mamparas de protección, marcas de seguridad, y luego pues lo típico que están haciendo pues en todos los casinos, realmente desinfección de las fichas, de las cartas, los controles de temperatura y demás.
Oye, ¿y has tenido algún tipo de feedback de algún jugador que juegue en las partidas de cómo es jugar con pantallas de metraquilato a los lados, etcétera, etcétera?
Mira, eso no lo hicimos. Y mira, la verdad es que hubiera estado bien, ¿no? Para saber cómo funciona.
Yo, para tu formación, el casino de Guadalajara fue uno de los primeros casinos en España en retomar el póker. Me acuerdo que tuve en el programa aquí a Borja, su póker manager, y nos estuvo hablando de las medidas que iban a tomar para inaugurar el póker. Estoy hablando finales de mayo o algo así, o principios de junio. Y montaron mamparas, pero acabaron quitándolas porque creo que a los jugadores no les resultaba muy cómodo. No sé si serán las mismas o que el Casino Guadalajara en particular puso unas mamparas un poco más toscas o lo que sea, o más incómodas, pero allí decidieron quitar al final porque no, los jugadores al final no estaban cómodos jugando. No sé si habrá sido el mismo caso Valencia, pero si sigue con ellas, debe ser que no, ¿no?
Claro, también supongo que si fuera en mayo, a lo mejor, pues lo que tú has dicho, pues serían más aparatosas, a lo mejor, o incluso no sé si quisieron continuar con mesas de 9, a lo mejor, o no lo sé. Pero vamos, aquí también en el Casino Barcelona o Torrelodones también tienen mamparas, por ejemplo. Y por ahora lo que pasa es que también tienen menos asientos, entonces ahí puede que sí que sea menos molesto.
Bien, pues del Casino de Valencia pasas a hablar del primer casino madrileño, el que está situado en la céntrica calle de la calle de Gran Vía, y que hemos sido... Yo trabajo allí, los primeros en incorporar los torneos en nuestro país, los primeros y los únicos, ¿no?
Sí, bueno, por lo que he visto, tiempo después de hablar contigo sobre el tema, no hay ninguno que haya metido torneos. Vosotros, por lo que me contasteis, empezasteis con el semanal y luego metisteis martes y jueves y el semanal, y el del fin de semana, vaya. que son tres. Y de hecho hace poco vi que hicisteis uno más grande, ¿no? Un...
Sí, aprovechando...
Este no, la anterior.
Sí, la semana anterior, aprovechando sí. que esas son las fechas que hay posibilidad por plantilla y por situación de hacer eventos, martes, jueves y viernes, pues se decidió hacer un único torneo, es decir, con tres días uno, el día uno el martes, el día dos el jueves, y tener un día dos el sábado donde finalizase el torneo simplemente con una o dos mesas finales para poder finalizar otro tipo de formato. Ahora esa situación cambia un poquito, claro, porque
claro.
Con las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid que te obligan a cerrar a las 10, a cerrar las puertas a las 10 y los clientes que estén dentro salir a las 11, pues los torneos van a seguir, pero en unas circunstancias un pelín peores, es decir, van a ser torneos un poco más rápidos, un poco más turbos,
claro.
Y en vez de ser los torneos tradicionales de 7 de la tarde a 3 de la mañana, pues serán de 5, 5.